Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Cuando se inicia la violencia, ellas prácticamente no se dan cuenta, porque siempre inicia de una forma muy sutil. Normalmente son parejas que al principio son encantadoras y que poco a poco van ejerciendo sobre ellas distinto tipo de violencia, por ejemplo, la violencia psicológica, el desprestigio, el separarlas de familiares y amigos. Entonces, cuando ya llega la violencia a un nivel más alto, ellas prácticamente se han quedado sin herramientas para protegerse.
Anabel explica así cómo surge y evoluciona en una relación de pareja la violencia de género, la violencia machista. Anabel conoce bien estas situaciones porque trabaja en un centro que acoge a mujeres amenazadas por violencia machista en Jaén, en Cáritas Jaén. En lo que va de año ya han sido asesinadas por la violencia machista 47 mujeres. Lo cierto es que duele decirlo, pero en los últimos 20 años no hemos avanzado mucho en la lucha contra la violencia machista, al menos en la lucha contra una violencia machista que provoca muerte. Hemos bajado de una media anual de 60 mujeres asesinadas a una media de 50 mujeres asesinadas. Estoy hablando de un periodo de 20 años. No se ha hecho nada, no, se han hecho muchas cosas. En 2004... se promulgó ya hace casi 20 años la ley de protección contra la violencia de género. Pero como ha reconocido hoy la ministra portavoz Isabel Rodríguez, todas las cosas que se han hecho por el Partido Socialista, por el Partido Popular, por los gobiernos autonómicos, el gobierno central, pues no dan resultado.
Claramente, la sociedad, la política, todo sigue fallando si existe una sola víctima. Y eso implica que tenemos que esforzarnos en seguir dando respuestas.
Bueno, pues todo sigue fallando. No una, 47 víctimas. Las víctimas de violencia machista tardan casi 9 años en hablar de su situación, ya sea en los servicios de apoyo sociales o en los servicios de asesoramiento jurídico. Se necesitan ventanillas únicas de recepción de denuncias, crear un sistema de asistencia coordinado. Hay muchas cosas que hacer todavía. Es bueno que se siga hablando de todo lo que hay que hacer, pero de lo que se habla menos es del fondo del asunto. En este momento, teóricamente tendríamos que tener la sociedad menos machista, porque hace mucho tiempo que se hace un trabajo de sensibilización. Y resulta que no. Resulta que sigue habiendo hombres que consideran que las mujeres son de su propiedad. Y sigue habiendo dependencias muy tóxicas de las mujeres. Y hay que reconocer que el fondo del asunto sigue muy pendiente. Teóricamente tendríamos que tener la sociedad mejor educada para estas cosas, pero desgraciadamente no es así.
Y pasándose el reglamento por el forro de la chaqueta.
El forro de la chaqueta. Lleva razón Pepa Miñán, la portavoz de Vox. Hoy se han pasado por el forro de la chaqueta los grupos parlamentarios, porque hoy se ha tomado en consideración la ley que va a modificar el reglamento del Congreso para que se puedan utilizar las lenguas cooficiales. Y antes de que esa reforma esté aprobada, porque hoy lo que se ha hecho es tomar en consideración la reforma, pues ya se han empezado a utilizar las lenguas cooficiales. Se ha visto que, bueno, importaba más un uso inmediato que la misma reforma. Claro, es que la democracia es que las leyes entren en vigor cuando las leyes son aprobadas por la mayoría, porque la mayoría representa a los ciudadanos. Pero si las leyes se empiezan a aplicar antes de que se aprueben, pues vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Y también ha querido acelerar el asunto el gobierno de Sánchez, gobierno en funciones, con las lenguas cooficiales en la Unión Europea, pero le han dicho que se quede sentado.
Yo soy un grande amigo de las lenguas de España. Soy un gran amigo de la cultura catalana.
Este es Junts. Anders Allekreuz. Mi finés es escaso. Bueno, este señor ha dicho que, hombre, que no. Que lo de catalán, gallego y vasco como lengua cooficial, que eso no lo van a estudiar o lo estudiarán más adelante. Pero da igual, porque lo que quería Puigdemont es que hubiera teatrillo, y también ha habido teatrillo en Bruselas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y 2 años después de la erupción del volcán de La Palma, muchos vecinos no han podido aún regresar a sus hogares. Siguen viviendo en hoteles, en pisos alquilados o también en casas prefabricadas. Tampoco han cobrado las ayudas económicas prometidas por la administración. La normalidad no ha regresado para las 7.000 personas afectadas directamente por la lava. Es el caso de Llurena. Su vivienda fue de las primeras en las que entró una de las lenguas de fuego. 2 años después, Llurena sobrevive con donaciones y ya piensa en emigrar. Su testimonio hoy en Mediodía Cope.
He tenido que emigrar a otra isla porque en La Palma no se puede comprar. Es más, nosotros no nos ha llegado ni la ayuda del alquiler, o sea que todo lo que tenemos lo hemos ido pagando con el dinero que hemos tenido ahorrado y con lo que hemos cobrado del ERTE y poca cosa más.
Y el Ayuntamiento de Tarazona, en Zaragoza, busca el origen del brote de gastroenteritis que afecta a 365 vecinos de la localidad, todos con síntomas leves. La recomendación es solo consumir agua embotellada, incluso para cocinar. A bares y restaurantes se les ha solicitado extremar la limpieza, hirviendo incluso el agua con la que limpian cubiertos homenaje. María Antonia tiene un restaurante en Tarazona y nos ha contado el proceso aquí en Mediodía Cope.
Extremar limpieza, no uso de bayetas, que normalmente en casi todos los establecimientos ya se utilizaba papel, lo que es una bobina de papel, y no se utilizaban bayetas. Y un poco pues se repite pues limpieza, lavado de manos.
Y contamos también que este martes han llegado a Washington los 5 ciudadanos estadounidenses liberados por Irán en el marco de un acuerdo entre ambos países para el intercambio de presos. La administración de Joe Biden ha desbloqueado también los 6.000 millones de dólares procedentes de fondos iraníes retenidos en Corea del Sur. Qatar, que ha participado como intermediario en el acuerdo, asegura que vigilará que estos fondos sean utilizados por Teherán para causas humanitarias. Y el gobierno se compromete con las futbolistas a conseguir los cambios que reclaman en la Federación. Luis Munilla.
Como viene contando la cadena COPE, el Consejo Superior de Deportes tiene la convicción y la garantía de las jugadoras de que van a acudir a la selección, porque el gobierno les ha prometido cambios en la Federación antes del partido contra Suecia del viernes, y de lo contrario obligarán a la Federación a convocar elecciones de inmediato. El presidente del CSD, Víctor Francos, ha contado en La Sexta su indignación con el presidente federativo, Pedro Rocha.
Que le he dicho, Pedro, estoy muy cabreado. Ayer hicimos el ridículo como país. Ayer a las 2 de la tarde a mí lo que se me transmite es que no se iba a convocar a nadie que no quisiera ser convocado. Y a las 4:30 me encuentro con que se ha convocado a quien le ha dado la gana. O sea, a mí me parece que es increíble. Como sé que ellas tienen miedo a decirlo, si hace falta, yo me convertiré en la persona que diga lo que sienten o lo que transmiten.
Las jugadoras están citadas esta tarde en Valencia por la selección. De hecho, las de Real Madrid Atlético ya han llegado al aeropuerto de Manises y las del Barça están en camino. Allí, en la concentración, Víctor Francos se va a reunir con las jugadoras. Todo esto en el día en el que arranca la Liga de Campeones. Tiempo de juego con Paco González comienza hoy a las 8:30, porque a las 9 se juegan el Barça Amberes y también el Lazio Atlético de Madrid. Para el Real Madrid Unión Berlín de mañana es baja Carvajal, y Ancelotti ha confirmado que Modric será titular. Y en la Real Sociedad, el Ustón y Andrés Silva se caen de la lista ante el Inter.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados y sol a esta hora en el centro de la capital, en un día de cierta tregua, y es que para mañana hay previsión de cielos cubiertos y el jueves volverá a llover. En cuanto a las carreteras, apenas hay complicaciones. Destacar un accidente de salida en la A42 en Fuenlabrada, que está generando retenciones en ambos sentidos. Algunas dificultades también de salida en la A2 en Alcalá de Henares, en la A3 en Rivas y en el caso de la M40 a la altura de Coslada. Y te cuento también que más de 500 500 locales de ocio nocturno se han unido para luchar contra el botellón y la venta clandestina de bebidas enlatadas, que causan un perjuicio al sector de la hostelería de más de 10 millones de euros. No solo denuncian el impacto económico, sino también la falta de control sobre el consumo de alcohol en los menores. El lema de este año es que no te den la lata. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De septiembre, Irak, localidad de Besmaya, a 60 kilómetros de Bagdad. Te describo la escena. En el centro, un sencillo monolito cubierto con las banderas española e iraquí y adornado con un ramo de flores. Alrededor, un coronel y otros oficiales iraquíes forman con los españoles para rendir homenaje a un soldado caído. Ese soldado es el español Aarón Vidal, muerto el 8 de septiembre de 2016, cuando un camión cisterna se estrellaba contra el vehículo en el que realizaba labores de vigilancia a la entrada de la base en la que entonces entrenaban los españoles a las fuerzas especiales iraquíes. Han pasado 7 años. 7 años de la muerte de Aarón Vidal, el último de los españoles fallecidos en tierra iraquí desde la presencia de España en la zona. Otros 11 compatriotas murieron entre los años 2003 y 2004. Se cumplen 20 años del inicio de la guerra de Irak y poco sabemos de la presencia española en la zona, de cuántos son, de lo que hacen y de por qué lo hacen, de por qué estamos allí, de por qué seguimos allí. Al finalizar el homenaje al soldado Vidal, el capitán Rivas, desplazado a la zona para este homenaje precisamente, pronuncia las palabras que quiere que sean un lema para todos. Prohibido olvidarlos. Prohibido olvidarlos. Testigo de la escena está también ahí un hombre, un escritor, que es columnista y que es colaborador de este programa, y que es Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Prohibido olvidarlos es también como titulas uno de los artículos que estás publicando sobre este viaje a Irak, porque sabemos muy poco del contingente español en Irak.
Pues sí, la verdad es que una de las razones para hacer este viaje y para publicar esta serie de reportajes fue precisamente constatar, hablando con personas a mi alrededor, personas además informadas, no personas que vivían de espaldas a la realidad ni a la actualidad, ¿no?, que eran muy pocos los que, bueno, tenían conciencia de que España seguía manteniendo no una sino dos misiones en Irak, y que además en esas dos misiones hay, bueno, pues no 15 o 20 militares, sino varios cientos de militares españoles en este momento, ¿no? Y tampoco tenía la sensación, o tuve la sensación, hablando con la gente a la que le comentaba que iba a emprender este viaje, que se entendiera muy bien cuál era el sentido histórico, ¿no?, de esta presencia de España a lo largo de 20 años, desde el año 2003, cuando llegaron los primeros infantes de marina españoles al puerto de Unkasar, en el sur de Irak, hasta el día de hoy. ¿Cuál era el sentido histórico de esa misión y cuál es el hoy, no solo de la misión española, sino también de Irak y de lo que podemos pintar o no pintar en ese presente y también en el futuro que tiene por delante el país?
Es decir, que de esas dos misiones, en ellas hay, como dices, no 20 ni 30, cientos de militares españoles. No podemos determinar exactamente por cuestiones de seguridad el número, pero cientos. Y además hay un español al frente de una de esas misiones de la OTAN, que es el teniente general Agüero, ¿es así?
Pues sí, hay una de las dos misiones, es la que se llama NATO Mission Iraq, es todo en inglés, claro, misión de la OTAN en Irak. Es una misión que se desarrolla bajo el paraguas de la Alianza Atlántica en Irak, que forman parte de ella pues los distintos países miembros. Allí hay soldados de muy diversas nacionalidades, italianos, polacos, lituanos, etcétera. Pero el que manda en este momento la misión es un teniente general español, que es algo además bastante singular, ¿no? No es común que se produzca esta jefatura, ¿no?, por parte de un español, en una misión que es muy delicada, porque hay que, bueno, pues también contextualizar cómo es la presencia militar extranjera en Irak ahora mismo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el año 2003, ¿no?, cuando las tropas extranjeras llegaron a Irak después de la invasión y ocupación unilateral por parte del Reino Unido y de Estados Unidos, que después fue reconocida de facto por la ONU, ¿no? Y hubo una resolución del Consejo de Seguridad que amparó pues el otro tipo de misiones a las que también se incorporaron los españoles. Digamos que ahí los iraquíes no tenían ni voz ni voto. Ahora es todo lo contrario. Ahora hay un gobierno iraquí que es el que toma las decisiones, que es el que ha reclamado el asesoramiento de la OTAN, que lo puede hacer cesar además en cualquier momento, y lo que se está haciendo en esta misión es ofrecer a los militares iraquíes pues formación, asesoría para tratar de reconstruir las fuerzas armadas iraquíes, que quedaron muy maltrechas después del surgimiento del Estado Islámico que se hizo con gran parte del país, también reestructurar sus fuerzas de seguridad y en cierto modo pues dotar al país de los medios de autoprotegerse, ¿no?, frente a una amenaza como pueda ser la del Estado Islámico, que trasciende sus fronteras, y también frente a los desafíos internos de seguridad que tiene cualquier país.
Claro, porque esta es una de las cuestiones, Lorenzo. ¿Por qué seguimos allí 20 años después del comienzo de la guerra?
Pues la razón es fundamentalmente la que acabo de exponer en dos frentes, ¿no? Por un lado, en este asesoramiento general para que Irak, bueno, pues hablando con algunos de los responsables de la misión de la OTAN allí, que por cierto no solo hay militares sino que también hay diplomáticos y hay asesores civiles de distintas nacionalidades, un poco la idea que hay detrás es que Irak, en un momento no muy lejano, pues tenga una capacidad de garantizar su propia seguridad, tanto interior como exterior, homologable al resto de los países de la zona, y digámoslo así, pues que no haya necesidad de que haya ningún militar extranjero, ¿no? Alguno de los responsables me ponía el caso de Jordania, ¿no? En Jordania no hay ninguna presencia militar de la OTAN asesorando al país, pero el país, el ejército jordano, pues tiene una serie de procedimientos que permiten que opere con las fuerzas de la OTAN. Bueno, pues esa sería, digamos, la gran misión, el gran proyecto, ¿no? Luego hay un proyecto que, o una misión que no está terminada del todo. Pensamos que sí, pero no está terminada del todo. Es esa misión que empezó en el año 2014, cuando el autoproclamado Estado Islámico se hizo, entre otras cosas, con Mosul, que es la segunda ciudad del país, y con buena parte del territorio. Esa misión, esa coalición que se montó de muchos países, trasciende los países de la OTAN, para ayudar a Irak a derrotar al Estado Islámico, pues digamos que alcanzó sus primeros objetivos cuando se consiguió erradicar al Estado Islámico de todas las ciudades que ocupaba, pero siguen quedando elementos del Estado Islámico en la frontera con Siria, en la frontera con Kurdistán. Se calcula que pueden quedar unos 2.000 combatientes todavía que bueno, están básicamente escondidos, pero de vez en cuando realizan acciones, y hace tres semanas, una semana antes de que yo llegara allí, en una emboscada mataron a un soldado francés e hirieron a varios militares iraquíes. Bueno, pues además de esto, el Estado Islámico conserva 10.000 combatientes que están en prisiones o en campos de detención de Siria, con los que hay que reconducir de alguna manera, y hay otros 50.000 refugiados que son familiares, hijos, descendientes, mujeres de combatientes. Es decir, que el Estado Islámico todavía dista de ser un problema 100% resuelto.
Has pasado, como decimos, una semana en Irak. Y entre otras cosas, has realizado un vuelo en helicóptero recorriendo todo el país, sobrevolando el Tigris y el Éufrates. Sobrevolando ese desierto iraquí desde las alturas a 45 grados de temperatura, y eso porque tuviste mucha suerte. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Por qué lo hiciste? Cuéntanos, ¿qué te contaron? ¿Qué te enseñaron?
Bueno, la verdad es que para hacer este tipo de reportajes tienes, aparte de tener la autorización del ministerio, ¿no?, que hay que recabar y conseguir, también pues tienes un poco que acoplarte a los movimientos de los militares españoles. Yo aproveché que, bueno, en estas fechas se está produciendo el reconocimiento de la zona de los de algunos de los militares que van a ir en el siguiente relevo de las dos misiones, y acoplándome a ese viaje pues pude desplazarme desde Bagdad a Al-Asad, que es la gran base que hay en el centro más o menos del país, en el desierto. Luego de ahí me pude desplazar a Erbil, en el Kurdistán, donde también hay alguna presencia española, y de ahí regresé a Al-Asad pasando por Qayara, que es otro lugar donde hay una base de, con efectivos españoles de operaciones especiales, básicamente, aunque hay algunos militares más, ¿no? Y ese recorrido la verdad es que te permite hacerte una idea del país, primero de la dureza del país. Es decir, estábamos efectivamente a 46, 47 grados a mediodía, ¿no? Pero me dijeron que 10 días antes habían estado a 50, 51 y 52. Temperaturas a las cuales ya los helicópteros no pueden volar.
¿Verdad?
No, por encima de los 50 grados, la operación de los helicópteros que tiene ahora España allí, que son los Cougar del ejército, no es segura, ¿no? Las turbinas no se deben arrancar. Y luego, bueno, pues a esa sensación de calor, ¿no?, que además va entrando por las ventanas abiertas del helicóptero, sumas la observación de ese territorio, ¿no? De ese desierto surcado por dos ríos, en el fondo. Alguien de los que lleva ahí mucho tiempo también me definió Irak como un gran desierto atravesado por dos ríos, ¿no? Y es verdad, entre el Tigris y el Éufrates está la actividad agrícola, económica de Irak, al margen del petróleo, que es su gran riqueza, como todos sabemos en este momento. Y también eso es lo que explica que esa tierra, que a veces lo olvidamos, sea la cuna de nuestra civilización, ¿no? Pues allí, entre otras cosas, apareció la escritura, ¿no? Y de los que vivían en la antigua Mesopotamia, en cierto modo procedemos todos. Y es muy impresionante, pues eso, el paisaje, la aridez, el calor, esos dos ríos enormes atravesando esa llanura amarilla y desértica, y también le transmite a uno una cierta fascinación, ¿no? Sobre todo al atardecer. El atardecer realmente le hace a uno pensar en esas, bueno, pues esas películas, ¿no? Que tenemos todos grabados en los de cierta edad, ¿no? Desde Lores de Arabia y demás.
También tuviste la oportunidad de recorrer las calles de Bagdad. Calles bulliciosas, con puestos de fruta y verdura en la calle, al menos en algunas plazas. ¿Cómo es la vida hoy en Bagdad? ¿Y qué es la unidad Force Protection? Un poco los ángeles de la guarda, ¿no?, de muchos de los que visitáis la zona.
Sí, hay que decir que los militares, tanto españoles como de otros países, y los no militares, porque como comentaba antes, en la misión de la OTAN hay personal civil también, ¿no? Cuando se mueven por la zona lo hacen con enormes medidas de seguridad, ¿no? Bueno, pues ha habido incidentes en el pasado a lo largo de estos 20 años y Bagdad es una ciudad que yo no diría que es insegura en este momento, o no es terriblemente insegura, o no tanto como lo ha sido en otras épocas, pero sí es bastante caótica. Es una ciudad sin semáforos, bueno, alguno hay. Pero realmente no ves que nadie le haga ningún caso, ¿no? Yeah. Es una circulación bastante, bastante caótica. La ciudad, por cierto, todavía conserva huellas de, iba a decir de la guerra, pero es que quizá lo terrible que hay que decir de Irak en este momento es que es un país que en el último medio siglo, escasamente, ha vivido cuatro guerras además devastadoras, ¿no? Primero la guerra Irán-Irak, después la primera guerra del Golfo en los años 90, que supuso un castigo bastante duro para el país, después la invasión del 2003 y finalmente la guerra contra el Daesh, que también fue bastante devastadora, ¿no? Uno se sigue encontrando muchas fachadas con multitud de impactos de fusiles o incluso de artillería. Se encuentra edificios que no están reconstruidos, edificios que directamente se vienen abajo. También te cuentan que no es tanto a veces por la guerra como por la dureza del clima y la mala calidad de los materiales, ¿no? Irak, que es un país donde no hay rocas, ¿no? Al final los edificios están muchos construidos con ladrillos, a veces mal cocidos, ¿no? Y se ve en el centro de Bagdad como hay edificios que se han venido abajo precisamente por la baja calidad constructiva y por la dureza del clima. Pero con todo, aunque en esta época es bastante difícil, ¿no?, pasear por la calle, sobre todo a mediodía, por la noche se ve mucha actividad. Además, cuando yo estuve, era la gran fiesta de los chiíes, el Arbaín, y había muchísima gente por la calle. Y el sábado, que tuve la ocasión de pasear por Bagdad, que es cuando está grabado ese sonido, que es además un día para ellos festivo, de mercado y demás, había mucha actividad en todas partes, mucho bullicio. Pero notas que es un país muy empobrecido por esa sucesión de guerras, ¿no? Una paradoja siendo tan rico. Y otra gran paradoja es que forma parte de la cotidianidad de los iraquíes que la luz se va cada 2x3. Pensemos lo que representa la falta de suministro energético en un país que tiene las segundas reservas de petróleo y también gas natural del mundo, ¿no? Qué terrible paradoja.
Exacto, iba a decir yo. Vaya paradoja, como bien dices. Estamos hablando con Lorenzo Silva de este viaje de una semana a Irak, acompañando a los militares españoles en la zona. ¿Por qué hay que decir que eres español si vas a Irak, Lorenzo?
Bueno, eso creo que es una de las, quizá de las impresiones más, para mí, más llamativas y más perdurables del viaje. Y la tuve nada más, puse el pie en el aeropuerto de Bagdad. Yo llegué en un vuelo desde Doha que iba medio vacío, la verdad. La mayoría de los pasajeros eran iraquíes, apenas podíamos ser una decena de extranjeros, y a los extranjeros nos tocó pasar el trámite del visado. En cuanto dijimos que éramos españoles, el trámite fue rapidísimo. El policía empezó a decir cristiano, que a mí me llamó la atención. Digo, ¿cristiano? Digo, vamos a empezar a hablar de religión nada más llegar. No, lo que quería decir era Cristiano Ronaldo, porque lo siguiente que dijo fue a la Madrid, ¿no? Es decir, para él seguramente, pues cristiano puede puede ser perfectamente español, ¿no? Y a partir de ahí, así como a otros les costó más obtener el visado, que se quedaron allí discutiendo, nosotros enseguida lo tuvimos. Y paseando por las calles, bueno, a mí me lo comentó también el taxista iraquí, que además hablaba muy bien español, porque había estudiado aquí en Granada, que me llevó, que los españoles éramos muy apreciados y que si me preguntaban, dijera con toda tranquilidad que era español. Y lo pude comprobar en algún bazar y en alguna... Tú dices que eres español y enseguida atraes la simpatía local. Por cierto, me comentó cosas que no pueden decir los nacionales de otros países que llevan 20 años en Irak. Y eso da que pensar en la forma que tenemos los españoles de relacionarnos, ¿no? Ya en el año 2003-2004, cuando se ocupó el país por primera vez y cuando llegaron los primeros militares españoles allí, España formaba parte de una división multinacional que mandaba un general polaco. Y hay documentos del Estado Mayor de esa división que recomendaban a los contingentes de otros países que intentaran aprender de cómo los españoles se relacionaban con la población local, porque estaban logrando más avances que el resto de las tropas multinacionales desplegadas sobre el terreno. Yo creo que los españoles, aparte de la herencia histórica común y del legado cultural que compartimos con todos los países árabes, sí que tenemos, y yo lo he podido ver también en el trato de los militares españoles en esta y otras ocasiones con la población local, una capacidad de empatizar y de acercarnos a la gente que es superior a la de otros países, ¿no? Los militares de otros países son más distantes, más fríos, en algún caso incluso más arrogantes, hay que llamar las cosas por su nombre, y eso la gente lo percibe y lo valora, tanto negativa como positivamente.
Y entonces, ya para terminar, si esto es así además, y si somos tan valorados por parte de la población local, ¿por qué, sin embargo, desconocemos tanto esto aquí en España? La labor de nuestros militares, los que están allí, los que siguen allí, lo que hacen allí, ¿se nos escamotea esta información?
Yo no diría que se nos escamotee, ¿no? Yo la verdad es que tengo que decir, por lo que toca a las autoridades, ¿no? Tanto de esta época como de otras, ¿eh? Y otros gobiernos. Las pegas que te han puesto, yo he estado también en Afganistán y estuve con otro gobierno de otro signo político, las pegas han tenido más que ver con cuestiones de seguridad que con una falta de transparencia, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Defensa practica ahora mismo una transparencia bastante razonable, ¿no? Dentro de que hay cosas que están clasificadas, que tienen cierto riesgo y que no se pueden ni mostrar ni contar, ¿no? Porque hay personas sobre el terreno en un lugar donde no deja de haber ciertos peligros, ¿no? Pero creo que más que por falta de transparencia a las autoridades o por barreras a los informadores, tiene algo que ver con un cierto desinterés que yo no sé si es de la población o si es de quienes mediamos, ¿no?, con la población para llevarles las historias. En algún momento lo hemos comentado tú y yo, Pilar. Fíjate la cantidad de atención que hemos prestado este verano a otras historias, ¿no? Que yo no digo que no tengan importancia, ¿no? Pero que pueden resultar más o menos anecdóticas, pero por alguna razón concitan más audiencia, ¿no? Yo creo que todos tenemos en la cabeza alguna sin necesidad de mencionarla. Y sin embargo, esta historia, que es una historia que dura 20 años, es una historia que le ha costado la vida a 12 compatriotas, entre otras cosas, y que ha llevado a miles de nuestros compatriotas a esa tierra lejana, ¿no?, a tratar de trabajar por mejorar la vida de un país sacudido por esa sucesión terrible de conflictos bélicos, pues parece ser una historia secundaria, una historia de los márgenes, ¿no?, que abordamos solo de vez en cuando.
Pues Lorenzo Silva nos cuenta esta historia de estos 20 años de los españoles en Irak y la va a seguir contando a través de sus artículos, de esa prosa magnífica, y sobre todo nosotros aquí en la radio, que tenemos el privilegio también de contar contigo. Lorenzo Silva, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Gracias.
De contar la historia también aquí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que también nos cuenta otras historias y también diferentes, pero muy interesantes.
Hombre.
Como, por ejemplo, cuando nos tenemos que ir a línea directa.
Sí, porque si no sabes cómo ahorrar en tus seguros, pues con la nueva fórmula coche-casa de línea directa, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, línea directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver, que levante la mano que no la veamos, nos lo imaginamos. El que no le haya pasado alguna vez algo parecido, a lo que le ha ocurrido a estas dos hermanas intentando meter la contraseña de la wifi. La escena no tiene desperdicio.
Una otra mayúscula.
K.
Mayúscula, minúscula.
La K,
C.
Mayúscula.
Esa minúscula. O sea, dicho algo, ya no te la gana. La K minúscula. La B de dedo, minúscula. Una.
¿Qué coño? ¿Qué de verdad? ¿Qué de
verdad? ¿Qué de verdad? ¿Qué de verdad? ¿Qué de verdad? ¿Qué de verdad? ¿Qué de verdad? ¿Qué de verdad? ¿Qué de verdad?
K mayúscula. F minúscula. 3, 2, 1. No, esto es mayúscula, es minúscula. Oye, es que es un follón meter 0,
0, 7, 4, punto, almohadilla.
Horroroso. Horroroso.
Hay que meter signos, qué tal, qué cual, mayúscula, números.
Como te lo diga alguien, equivocarse.
Como te lo diga alguien, estás perdido.
Sí, pero como lo hagas tú solo,
bueno,
entre que miras.
Solo con mucha concentración.
Con mucha concentración, porque yo me pierdo varias veces
y hay veces que no se puede ver lo que está escribiendo, con lo cual, si te equivocas,
es verdad,
no lo puedes corregir.
Es verdad.
Oye, si hay 27 caracteres aquí.
Es horroroso.
Echar la tarde.
Horroroso. Echar la tarde para conectarte a la web.
Hay veces que no ves nada, ¿eh? No, al final.
Hay que llamar a un chaval joven que haya por ahí. Alguien, algún chavalito. Estos son
expertos. Sí, pero no siempre tienes, Fernando.
Sí, bueno, hay que echar mano.
Bueno, ¿qué no te ha pasado a ti?
Tú te vas a la calle y dices, oye, me meto...
Sí, hombre, claro. La
con la clave
wifi.
De una wifi o cualquier otro tipo de contraseña. Sí. A lo mejor una de las que usas habitualmente. ¿Y qué pasa que ese justo ese día... A mí me ha pasado, ¿eh? Hombre. Usarla toda la vida, llegar al cajero a sacar dinero y en ese momento... Que me he quedado en blanco, ¿qué ha pasado?
Y le das no tres veces...
Exacto. Y no ser capaz.
Los números que no son... Pero este era un cero, este era un cuatro.
Un sudor frío
tal,
que me entra.
Tal, tercera vez.
Horrible.
La tarjeta, el cajero se lo come, la tarjeta.
Por ejemplo.
Y ahí te quedas dentro, hay que llamar.
O aplicaciones que tú tienes para otros usos.
Dinero, porque
también
no puedes usar la tarjeta. Yo me pasó hace poco un fin de semana.
Yo la memoria de las contraseñas la tengo en los dedos. Si me paro a pensar, la lío. Pero es que a veces, bueno, o sea, hay colapsos.
¿Cómo que en los dedos?
Sí, o sea, yo no lo pienso.
Por la posición.
O sea, no lo pienso. ¿Eh?
Por la posición, claro, de los números en el teclado.
Claro, no lo pienso, porque si lo pienso no sé si estoy metiendo la clave del cajero automático.
Yo en algún caso también lo uso así.
Si estoy metiendo la clave del ordenador para entrar, la clave del ordenador de casa, que por supuesto es una clave diferente al ordenador de la radio, que por supuesto es diferente a la contraseña para entrar en el Amazon y que es diferente para pedir un Fanta de limón.
Sí, señor, porque a nosotros nos han dicho que la seguridad está en utilizar contraseñas distintas también para cada cosa.
Claro, como si fuera fácil. Y que no las apuntes en ningún lado, que las tengas todas en la cabeza.
Claro, para mayor seguridad, pero luego no nos acordamos.
Bloqueado.
Así tengo yo la cabeza.
Bloqueado. Tres intentos. Ha sobrepasado
luego,
los tres intentos.
¿Quieres recuperar la contraseña? Y tú sí. Te mandan un correo, no aparece el correo.
Vale, pues no,
bueno, si eso sí, 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 la puedes recuperar, pero...
Eso, depende
la
de qué.
La frase ha sobrepasado los intentos.
Ay, sí, eso es
esto
horrible.
Esto ha quedado bloqueado,
eso es horroroso.
Ya, ¿a quién llama?
Y cuando empiezan, esa clave no
al servicio de atención telefónica. Si quieres, 1, 2, 3, 4, llame, no sé qué. Terrorífico.
Queremos estas historias hoy con la gente.
A todos nos pasa.
La primera, Rosa.
A ver, la primera, lo que tú decías antes, vas a sacar un día dinero al cajero y te quedas en blanco.
Pues a mí me pasó en el viaje de novios. No teníamos dinero y estábamos en la habitación cogiendo las tarjetas pues para ir al cajero. Y de repente bromeando digo, ¡ah, te imaginas que se me olvida el número del PIN!
No pienses en un elefante que aparece.
Se me olvidó el número del PIN. No era capaz de recordarlo. Un horror. Así que al final tuvimos que pedir dinero en el hotel y solucionar así el día.
Bueno.
Así que no vuelvo a bromear con esas cosas.
No, pero yo a mí me pasa igual. Yo, o sea, no pienses en tus contraseñas, porque si piensas en tus contraseñas se te olvidan. ¿En
Tiene
serio?
Que ser automático.
En serio, si tú piensas en la contraseña, ya has muerto. No pienses en un elefante que aparece. como en Córdoba, pero sin el elefante.
Es verdad, parecido, sí, sí. Ahora no saben de qué batalla, pero bueno, está ahí. Bueno, en fin, que hablamos de contraseñas, de cuándo se te ha bloqueado, bueno, pues algo fundamental para ti, la tarjeta en el cajero, de repente te has quedado sin ella, al entrar en la wifi no has sido capaz de conectarla, has puesto mil veces. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. El tema con los oyentes hoy, porque el otro tema de hoy es los pinganillos,
el circo que hemos tenido en el Congreso de los Diputados. Para eso estamos, ¿eh? Para circos estamos. Enseguida nos metemos con el tema.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Uno, dos, tres.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Menuda vida, Pepe. Encontraste la más bella de las vocaciones, la radio.
Cuando le preguntabas, como yo le hice con el libro de su vida, por el pueblo, por Galicia, por su sobrina, por tal... Joder, es que se echa a llorar.
Qué cariño hacia la radio, hacia la gente de la radio, hacia Tiempo de Juego, hacia la COPE.
Nos escucha Iñaki Gabilondo. Hola, Iñaki, buenos días.
Buenos días, sí. Toda la vida, desde que yo le conozco, ha sido una estrella. Pero ha sido, de todas las estrellas que he conocido, ha sido la estrella más querida.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
Pero en el fondo le tenemos ahí y no podemos decir eso de adiós. Yo voy a decir siempre, cada vez que oiga la palabra Pepe Domingo Castaño, voy a decir siempre hola, hola,
hola, hola.
Porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplican los seguros MyBox.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
España Informativa sigue centrada en las acciones que...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir.
Yo soy un grande amigo de las lenguas de España, soy un gran amigo de la cultura catalana. Junts hem de defensar la diversidad lingüística de la Unión Europea, pero también hem que conocer las consecuencias de las nuestras decisiones.
Este señor que acabamos de escuchar es Anders Adlercreutz, a ver si lo digo bien. Es finlandés y, bueno, de esta manera tan simpática le ha dicho al gobierno en funciones que se espere sentado para que se utilice en la Unión Europea, se utilice el catalán, el vasco y el gallego. Hoy había Consejo de Asuntos Generales. Sánchez había prometido a la gente de Junts, a Puigdemont, que iba a reclamar el uso de esas lenguas cooficiales en la Unión Europea. Y bueno, pues acabamos de escuchar la respuesta. Lo que pasa es que los chicos, las chicas de Puigdemont, con el teatrillo se dan por satisfechos. Miriam Nogueras.
Al ministro, al que también reconocemos el esfuerzo que ha hecho en la defensa de la oficialidad del catalán en Europa.
Bueno, te reconocemos el esfuerzo, Álvarez, y con eso estamos contentos. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si te parece, nos vamos a ir hasta Bruselas para que nuestra compañera, la corresponsal de COPE en Bruselas, nos cuente los detalles de lo que ha pasado hoy. Paloma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
¿Cómo resumirías lo que ha sucedido?
Bueno, justo ahora estamos esperando a que comience la rueda de prensa, así que tendremos algún que otro detalle más, porque el Consejo de Asuntos Generales ha empezado a las 10 de la mañana y prácticamente acaba de terminar. Lo que pasa es que el ministro español, José Manuel Álvarez, ha llegado al inicio, ha planteado la propuesta española y se ha ido corriendo.
Ah,
o sea, ha durado 3/4 de hora la cuestión de las lenguas,
sí.
Ha salido, nos ha dicho algunas cositas y se ha marchado a la ONU, de forma que hasta ahora mismo todos los demás 26 ministros no han terminado y en rueda de prensa podremos preguntar detalles
ya,
o versiones a los otros países. Lo que nos ha dicho el ministro español es que el gobierno ha cumplido con su compromiso. Esas han sido sus primeras palabras, después de saludar en las cuatro lenguas, y después que se han planteado periodos transitorios, gradualidad de la medida, y que primero el despliegue del catalán, porque hay países que decían que tres lenguas de golpe eran muchas. Así que si el viernes pasado ofrecíamos como españoles pagarlo todo, hoy ofrecemos catalanes. Y el resto ya veremos.
Gracias, Paloma. Pues estaremos pendientes de esas ruedas de prensa. ¿Qué te parece, Paloma? Lo que me llama la atención es que Nogueras dice que, bueno, el ministro ha hecho esfuerzo y que ya está, hombre, que ya ha cumplido el expediente, ¿no?
Bueno, pues es que yo creo que esta es la clave. Si es que hoy no se trataba, era muy difícil que la Unión Europea le diera la razón al gobierno. Aquí de lo que se trata es de saber si a Junts le vale o no, como tú dices, el teatrillo. Y por las primeras declaraciones da la sensación de que la defensa que ha hecho Álvarez de intentarlo, a Junts por ahora le vale. Y eso significa que, desde luego, no está más lejos que ayer de apoyar a Pedro Sánchez.
Ya. Este es el horizonte que no hay que perder de vista en medio de tanto circo. Hoy también circo en el Congreso de los Diputados. El reglamento para que se usen lenguas oficiales todavía no se ha aprobado, porque lo que se ha hecho hoy es tomarlo en consideración, pero ya se han hablado las lenguas cooficiales. Vox ha decidido abandonar el hemiciclo. Ha dejado los pinganillos en el escaño de Pedro Sánchez, porque los diputados tenían pinganillo, y Pepa Millán, la portavoz de Vox, bueno, se ha quejado de que se está incumpliendo la ley.
Sí, y pasándose el reglamento por el forro de la chaqueta.
En el Congreso ha seguido el asunto Ricardo Rodríguez, que es nuestro jefe de Nacional, como ya sabéis. ¿Cómo resumes lo sucedido en el Congreso, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando y Paloma, con la que he coincidido al entrar en el Congreso. O sea, llevamos ahí todo el día.
Bien pronto por la mañana.
Correcto, todo el día en esta siguiendo esta sesión.
¿Y en qué habéis hablado entre vosotros cuando os habéis saludado?
Hemos hablado en castellano entre los dos y hemos hablado de lo que ya veremos qué pasará con la investidura de Pedro Sánchez y si cederá o no Puigdemont. Fíjate cómo son nuestras conversaciones.
Yo creo que habéis hablado de la serie esta que estáis viendo los dos. El consultor.
Somos así aburridos, ¿no?
El consultor es la serie de moda. Bueno, entonces.
Bueno, lo que tenemos ahora mismo es que ya el Congreso en 48 horas te va a tramitar esa reforma del reglamento para poder usar las lenguas cooficiales. El gobierno, desde luego, ha cumplido con la exigencia de los potenciales socios. Hemos tenido a Junts, a Esquerra, también a Bildu, evidenciando que en ningún caso buscaban usar la lengua para pues como un elemento de unión, sino más bien han buscado el enfrentamiento, otra vez han tirado del victimismo, han salido en defensa de sus lenguas supuestamente maltratadas. En medio, lo que hemos visto ha sido Vox dar la espantada dos veces del hemiciclo, porque el plante ha tenido segunda parte al hablar en vasco Borja Semper, que Paloma nos lo explicará, todavía no he entendido muy bien.
Estoy aquí yo también esperando alguna explicación.
No he entendido.
Vamos a escuchar a Borja Semper.
España hizkuntza komun bat partekatzen dugun komunitate politiko bat delako, nazio bat. Gaztelania hain zuzen ere.
Yo le veo un acento del norte de Gipuzkoa, más bien.
Sí, de San Sebastián. Pero lo cierto es que rechazaba que se aprobara el uso en el Congreso, pero en la misma intervención ha usado el euskera en varias ocasiones, además. Con lo cual, mucho despiste en el caso del portavoz del PP, y pocos diputados, por no decir ninguno del PP, han tirado del pinganillo en esta sesión plenaria. Hemos montado todo esto, pero es cierto que han podido leer los subtítulos en dos pantallas que había instaladas en el hemiciclo. Es que además, más o menos ese puede ser el resumen.
Además de pinganillo, hay subtítulos prácticamente automáticos. Gracias, Ricardo. Vamos a ver.
Un abrazo.
Nos queda, te ha hecho la pregunta, Ricardo. Sí. O sea, que ¿por qué Semper, que ha dicho que no quería circo, ha hablado en euskera?
Ha contribuido al circo.
Sí.
Bueno, a mí también me ha sorprendido, Fernando, porque ayer precisamente en la rueda de prensa de Génova Semper dijo que el PP no iba a hacer el canelo, esto es textual, con las lenguas, y además afirmó que iban a hablar en castellano. Y hoy efectivamente se ha descolgado hablando en euskera y no con un par de frasecitas. Yo he contado 4 o 5 intervenciones en euskera que luego él iba traduciendo, ¿no? Yo creo que el PP intentaba expresar de alguna manera algo que considera ridículo, y además también querían dejar claro que ahora mismo ya se puede decir frases en lenguas oficiales si el propio diputado lo va traduciendo. Lo que pasa es que yo creo que no era el día, ¿no? Yo creo que si el PP intenta mostrar un rechazo frontal a este cambio de reglamento, que además hoy se están utilizando las lenguas, y creo que esto es importante decirlo, sin que la norma que lo va a permitir esté aprobada. Claro. Y yo comprendo que habrá quien diga, bueno, pero esto es una cuestión...
Si tú no cambias el reglamento, pues hasta que no cambie el reglamento, no puedes dejar de cumplir el reglamento.
Claro, entonces ¿para qué lo cambian? Si realmente la norma ya no va a importar, y no importa aprobar una modificación del reglamento, pues no lo cambies, cada uno que haga lo que quiera y se acabó. Entonces yo no he comprendido, creo que el PP no, y además tengo la impresión que por los gestos que le veía a algunos diputados no estaban muy contentos, lo decía Ricardo, los diputados del PP tenían la consigna de no coger ni los pinganillos, no se lo han puesto. Y aunque Semper iba traduciendo sus propias palabras, la realidad es que ni sus compañeros de bancada se estaban enterando de nada, pero se nos puede intentar pedir a los demás que un poquito el gallego y el catalán lo entendamos, pero el euskera, como comprenderás...
El euskera es muy complicado, sí, entenderlo. Oye, una cosa, porque en el Congreso ha estado fuera del hemiciclo, claro, Oriol Junqueras, asegurando que él no ha cometido ningún delito y que no puede pedir perdón.
No entendería que nadie deba arrepentirse de aquello que en ningún momento ha constituido un delito. Pero es evidente que votar en ningún caso es un delito.
En castellano, claro. Y luego también ha dicho que la amnistía ya estaba acordada, que esto está cerrado desde agosto.
Forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista. De hecho, en aquel acuerdo ya se especificaba...
¿Por qué? ¿Por qué dice Ara Junqueras que la amnistía está cerrada, el acuerdo?
Bueno, pues eso queremos saber los demás, porque al mismo tiempo veíamos en la entrada del hemiciclo al ministro Bolaños y a María Jesús Montero diciendo no hay avances, no hay avances. Y es que instantes antes justo había estado Junqueras, yo también he estado ahí, que había mucha expectación. Te puedes imaginar, es que hoy no ha faltado detalle, hoy lo hemos tenido todo, ¿eh? Hemos tenido de todo lo que te puedas imaginar y lo ha dicho con total claridad. No contemplan que no esté la amnistía porque dan por seguro que está en el acuerdo. Por parte del gobierno insisten en que no hay avances en ese sentido. Y yo creo que quieren trasladar que esa negociación no ha comenzado, pero la realidad es que los socios independentistas lo dan por hecho hasta el punto de que la dan ya por cerrada. Ya.
Rufián, dentro del hemiciclo, hablando en castellano, perdón, en catalán, y Junqueras, fuera del hemiciclo, hablando en español. Pues ya está, todo dicho. Gracias, Paloma, por tu análisis. Claro, el circo puede parecer muy divertido, pero el circo significa lo que significa, que se ha violado el reglamento. Y que, bueno, se ha intentado un cambio en Europa que no ha sido posible, Pilar. Y Junqueras, atención, asegurando que la amnistía ya está cerrada. Que eso, bueno, pues algo de eso sospechamos.
Circo con doble salto mortal, sí, con tirabuzón
fuera,
y
dentro,
sin
pez pista,
todo junto, toda la vez. Es tremendo. Bueno, ahora lo que tenemos es la buena noticia del día. Connie Budol, de Kern Pharma. Investigadores de la Universidad Estatal del Norte de California han modificado genéticamente una bacteria marina que descompone el plástico en agua salada. Se trata del terefatalato de polietileno, un plástico utilizado en todo, desde botellas de agua hasta ropa. Los científicos reconocen que todavía existen algunos desafíos para conseguir que estas bacterias sean una solución realmente posible, ¿no? Aún así, estaríamos hablando de una alternativa viable y económica para reducir la contaminación de microplásticos en el océano, que es uno de los mayores retos que tenemos por delante.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dificultades con las claves, con las contraseñas, cuando has intentado conectarte a la wifi y resulta que aquello tenía más letras y números, en fin, que no se acababa nunca. Y cuando terminas y crees que lo has hecho bien y le das a conectar, te dice que hay un error y vuelta a empezar. Y otra vez, K mayúscula, Q minúscula. ¿Y esto es un cero o es una O? Que siempre tenemos esa duda, ¿no? A ver si es que he puesto cero y era O, mayúscula o minúscula.
¿Y cuántas hay? ¿Tres o cuatro? Espérate, ¿cuántas he puesto al final?
Y luego, que tienes que poner una contraseña tú para algo, la pones. Pero luego dice, no, tiene que tener por lo menos 10 caracteres y alguna mayúscula y algún número. Y tú, venga, otra vez. Y entonces utilizas la misma palabra pero vas cambiando el número. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando te lías con el número, ya tienes la misma palabra y números diferentes para diferentes cosas. Pero ya no sabes en la que le has puesto un 3 con un 0, sí, o con dos ceros, en la que le has puesto 33. Bueno, en fin, que esto es un lío y que queremos tenerlas todas en la cabeza y no es posible. Sí, y a veces nos han jugado muy malas pasadas. Pues de esta cuestión estamos hablando con la gente. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues fíjate, yo las apunto y como de vez en cuando hay que cambiarlas, las cambio, pero no borro las anteriores. Entonces llega un momento que no sé cuál es la buena de todas las que tengo apuntadas. Pero claro, te dicen, no las apuntes.
Claro, porque muy inseguro.
Si lo suyo es que la tengas en la cabeza.
Exacto,
pues claro,
en la cabeza.
Cuando lo tienes en la cabeza, solo en la cabeza, pues nos puede puede pasar esto.
Hola, gente. Con la tarjeta del banco sí que tuve un problema con el número secreto. Llegué al cajero y por dos veces me salió error. Entonces no quise intentar la tercera porque si no parece ser que se trata la tarjeta o no sé qué pasa. Bueno, entré en el banco y como no fui capaz de recordar en ese momento el número, pues nada, me volví a casa. Y a las 3 o las 4 de la mañana me vino el número a la cabeza. Pues a las 9 volví al banco y ya di con la solución.
Por fin.
Adiós.
Ay, el mal rollo que te vas a tu casa pensando todo el día cuál será la clave.
Esto no puede ser normal, yo ya tengo un problema de memoria, esto seguro que va a ir a más, voy a tener que ir al médico. No, a mí me entra un yuyu con estas cosas, terrorífico.
Bueno, y aparte que no puedes sacar el dinero porque no te acuerdas.
Y entonces ya por fin, de repente, es como que se hace la luz de golpe, ¿no? Y en ese momento tienes que levantarte y apuntarlo, si no se te vuelve a ir.
Pero yo creo que nos ponemos tan nerviosos que entramos en un bloqueo mental como el que nos cuenta Emilio.
Buenas tardes. Recuerdo una mañana temprano, a las 5:30, que iba yo a trabajar y paré a tomar un café y había a mi lado una criatura que el camarero le había escrito la clave del wifi en un papel. Y la criatura esta intentaba ponerla y no podía. Y le preguntó si los números iban en mayúsculas. Al final mi banda trae que yo te la pondré.
Es que yo creo que ya no sabes si estás escribiendo letras, números o qué te pasa, porque no hay forma de conectar esa wifi. ¿Eh?
No, hay veces que es absolutamente desesperante y vuelta otra vez. Y venga a empezar, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te ha llegado a pasar, no? Por utilizar mal la contraseña, la clave, porque se te olvidó en ese momento importante, porque se te bloqueó la tarjeta, te quedaste sin dinero. Mil historias que queremos que nos cuentes en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? Siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Habéis visto cómo han recibido en el entrenamiento a Pacheta?
Es un grande Real, Pacheta.
Y... pero vamos a ver, esto es, tiene que ser profesional, no se puede hacer la pelota.
Pues
así,
yo me llevo bien con él.
Respeta la hombre, poquito, pero así han recibido, así han recibido a Pacheta hoy en el entrenamiento. Hola Pacheta, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿En la ciudad deportiva todavía?
Sí, sí, estoy en la ciudad deportiva porque tiene una residencia arriba, unas habitaciones para todo lo que es el primer equipo.
¿Vas a vivir ahí?
No, no, estaré aquí durante unos días hasta que encontremos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.